Bienvenidos a CinemaNet. En ausencia de Charlie del Río, hoy platicaremos sobre la nueva película de Ridley Scott, Napoleón. Bienvenidos a CinemaNet.
El cine se ve, pero también se escucha. Cine.
Cine.
Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo CinemaNet.
Bienvenidos a CinemaNet.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En ausencia de Charlie del Río, titular y conductor y fundador de este programa, mi nombre es Jaime Rosales. Nos acompañan en este día y como cada semana, Rosy Piñera. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos van a acompañar, que espero que sean hay varios y que nos vayan escribiendo sus opiniones. Y sobre todo, pues un abrazo a Charlie del Río. Lo extrañamos mucho, pero esperamos que pronto esté de regreso.
El día de hoy invitamos a un amigo muy especial, un amigo muy querido de hace mucho tiempo, Andrés Naime, que escribe para Cinextasis. Hola, ¿cómo estás, Andrés?
Muy bien, aquí encantado de compartir un rato con ustedes.
Bienvenido. Bienvenido, Andrés, gracias. Quedamos el día de hoy de hablar de uno de los estrenos de la semana, uno de los estrenos más controvertidos del año, por el ruido que ha generado, no necesariamente es la gran película taquillera. El día de hoy vamos a hablar de Napoleón. Espero que la hayan visto en la pantalla más grande posible, que la hayan visto en idioma original, pero si no, pues bienvenidos sean y vean Napoleón como a ustedes se les pegue su regalada gana. Rosy, tú viste la película, ¿qué opinaste de ella? ¿Cómo te fue viendo Napoleón?
Mira, qué bueno que la comentamos ya días después para que muchas personas hayan podido verla, hayan tenido esta oportunidad, y creo que me sumo, yo creo que a gran parte, bueno, de la opinión generalizada de que, bueno, era el estreno esperado de este fin de año, ¿no? ¿Qué podía salir mal si tienes a un director, pues, tan hábil como Ridley Scott, que tiene, bueno, que es un director que aparte, bueno, tiene su acento de autor, que tiene unas grandes películas, tienes a Joaquín Phoenix, ¿no? Pues un actor, pues, en toda forma y que nos ha entregado unos papeles, bueno, tan distintos, tan fastuosos, tan completos, tan únicos, tan memorables. Y también tienes pues un personaje histórico que bueno, pues sigue siendo pues la gran referencia respecto, digamos, a las hazañas militares, ¿no? Que sigue como presente, que se habla de conceptos como batallas napoleónicas, que marcó, por supuesto, como pues gran parte de la historia del mundo reciente de toda esta pelea entre los imperios, ¿no? Y que es legendaria justamente pues su talento como estratega militar, en fin, ¿no? Entonces dice uno, bueno, pues parece que tienes los ingredientes para algo que es sumamente memorable. Y bueno, pues de repente no sabemos si es debido como a esta anunciada versión recortada en pantalla grande, porque va a haber una anunciadísima versión también de 4 horas que va a estrenarse en plataformas, que de repente parece que faltan, ¿no? Faltan como estos, lo que llamaríamos como los nexos, los vínculos, porque es una película que nos lleva, bueno, pues por ejemplo, de espectaculares batallas a problemas de alcoba y ciertas, ciertos pasajes como personales de Napoleón, pero nos falta como realmente mucho más acerca de quién fue, ¿no? De cómo se forjó este gran militar, de por qué tuvo este gran peso histórico, de por qué, cómo preparaba justamente sus batallas, por qué es memorable en ese sentido. Faltan como estos espacios personales, ¿no? De este personaje histórico, y de repente parece como una sucesión de batallas, como que de repente la película tiene mucha prisa, como que faltan estas pausas, y creo sobre todo que es incluso hasta irrespetuosa con el personaje respecto a la grandeza, ¿no? Y bueno, más adelante quiero explicar esta parte, porque, bueno, era un personaje que se antojaba, pues muy rico, que tienes como toda, en estos momentos tenemos como mucha precisión histórica, como para de repente que veas en pantalla cosas que pues obviamente te llevan como a consultar para ver, ¿a poco no realmente pasó esto? ¿No? En realidad no pasó esto. todas estas imprecisiones históricas. Entonces creo que, pues por un sentido, por un lado uno sale a como, wow, ¿no? De que, que visualmente es espectacular, y por otro lado, pues siente que uno no vio, realmente no conoció a Napoleón.
Querido Andrés, ¿cómo juzgar a una película, especialmente desde este punto de vista de lo que nosotros esperábamos de ella, lo que nosotros esperábamos de una película de Ridley Scott protagonizada por Joaquín Phoenix, a lo que en realidad te entrega? Lo que en realidad te entrega es la versión de la visión de un director que solo buscaba unas pequeñas viñetas y pequeños momentos en la vida de un personaje histórico tan relevante. ¿Cómo juzgar esta película desde este punto de vista?
Mira, yo, hay dos cosas que uno puede decir siempre, ¿no? Hay que ver, los que amamos el cine, justamente como decía Rosalinda, dices, me falta algo. Pero si va uno como público común y corriente, que va al cine, que dice, a ver, ¿qué voy a ver este fin de semana al cine? Yo creo que eso es lo que estaban buscando, ¿no? Buscar una, hacer una película muy bonita, visualmente, realmente está súper bien hecha, locaciones, vestuarios, música, para pasar con tus palomitas y tu refresco, ¿no? Volvemos a lo mismo, si queremos juzgar la película efectivamente por que sea verídicamente con todo lo que pasa, pues sí hay muchas cosas que dices, qué raro se ve esto. Y además hay algo que me saltó mucho a la película, es que parece que se están haciendo burla de Napoleón. O sea, yo no, por sus acciones, yo escuchaba toda la sala, se estaban atacando de la risa con las escenas. O sea, efectivamente sientes que es una falta de respeto, porque parece, le decía a Jaime el otro día platicando, parece que estás viendo un capítulo del Chanfle, de repente de Chespirito, se cae del caballo, se para, o cómo camina, cómo hace las cosas Joaquín Phoenix, y parece de risa loca, en vez de ser algo serio, o capaz que no era serio el personaje, pero la cosa es que la intención del director no se nota. O sea, no sabemos si le están haciendo honor, si le están haciendo un ridículo, o qué. Eso es lo que a mí me hace falta al ver la película, ¿no? Porque todos los elementos, como dice Rosalina, están ahí, ¿no? Hay presupuesto, hay sets, hay grandes actores y todo, pero dices, ¿y cuál es el tono con el que hay que ver la película, ¿no? Si es una película seria, como amerita, ¿de qué se va a tratar? Es una película épica sobre historia de un gran personaje, del emperador francés que y literalmente dominó casi toda Europa, ¿no? Entonces, y el mundo, y de repente lo ves y dices, ¿qué es esto? O sea, al revés, está más enfocada a ver sus problemas con Josephine, con su esposa, y todo lo demás, no importa, ¿no? Lo deja en ridículo de cómo no puede tener una buena relación con su esposa. Realmente creo que parece más una comedia de romance en ese sentido, porque se tira más aquello, todo lo que le pasa a él en las batallas va reflejado con las cartas que le escribía a su mujer. Entonces, si estaba de buenas con ella, salía todo bien. Si está de malas con él, con ella, pues todo le sale mal. O sea, parece como si fuera una persona que de veras no sabe lo que está haciendo, ¿no? Se deja llevar mucho más por el amor que tiene a su mujer que por lo que estaba queriendo hacer por su país. Aunque hay ciertos momentos que dice lo contrario, dice, todo lo que estoy haciendo lo hago por Francia, me voy a divorciar de ella por Francia, pero realmente él sigue escribiéndola, la sigue viendo escondidas, o sea, hay miles de cosas de contradicciones a la hora del guión, eso es lo que yo siento.
Rosy, este asunto que decías de la falta de respeto que parece ser que el director le tiene al personaje, por supuesto habría que estar sujeto a la interpretación, pero no es exactamente eso lo que estaba buscando el director, aterrizarlo, quitarle lo etéreo al gran emperador de Francia y hacerlo mucho más humano, mucho más torpe, mucho más enamorado realmente de su esposa, e inclusive un emperador caprichoso, pero al mismo tiempo un gran estratega.
Pues mira, yo creo que hay, por supuesto, bueno, justamente, bueno, primero lo que quiero comentar es que que sí, de repente, bueno, hay una separación entre lo que los como espectadores estamos esperando o quisimos ver en una película y ya el producto terminado, que es como la intención o lo que nos entrega justamente el autor. Por eso, en este sentido, tal vez si tuviéramos ahora oportunidad de ver como el corte completo, la película completo, tal vez podamos encontrar estos espacios que sentimos que no están muy bien trabajados ni en el guión ni en los personajes o el crecimiento de los personajes. En este sentido, sí uno pensaría, bueno, sí, hay que encontrar como los puntos débiles, la vulnerabilidad, ¿no?, de este gran personaje, ¿no?, que obviamente pues era emperador y que era pues el digamos, como símbolo de respeto para los ejércitos de la época y que obviamente pues que de repente como esta grandeza pues no la lograban conservar, digamos, en su vida íntima, porque pues la mujer le era infiel, porque sabían sus infidelidades, toda esta parte, ¿no?, que uno ve a lo largo de la película. Pero quiero, por ejemplo, este acercamiento que como dices, que provoca, no sé si de manera involuntaria, pero provocaba risas o que le resta justamente grandeza. Quiero hacer como una comparación justamente con otra película de Ridley Scott, con otro personaje que interpreta el mismo Joaquín Phoenix, ¿no?, y que es la película de Gladiador, el personaje de Commodus, ¿no?
Sí.
Que es el personaje es terrible, ¿no? Es un parricida, tiene deseos incestuosos, es un cobarde, ¿no? Porque incluso hay una escena donde el padre llega y le dice, me perdí la batalla, dice, no, te has perdido la guerra, ¿no? Porque obviamente él no quería estar en los frentes de batalla, que es envidioso, rencoroso, traidor, cobarde, o sea, eso es, el personaje es terrible, ¿no? No le encuentras como así sus virtudes, pero la manera de presentarlo en la película te hace ver un villano, bueno, de gran altura, que es obviamente como que el digno oponente justamente, pues de un personaje, pues, de la talla, obviamente, de Gladiador. Y aquí, esta parte, no vemos como que hay un crecimiento de personajes, no quiero ni siquiera, bueno, todavía adentrarme como en si hay alguna química o no entre, obviamente, el personaje de Josefina y lo que logra Joaquín, pero de repente no sabemos cómo se forjó como militar, no hay como un tratamiento, un desarrollo del personaje que sea como muy meticuloso y que nos permita entender todo. La película también es sumamente confusa, ¿no?, respecto a todos los personajes históricos que aparecen, respecto a la postura política, de por qué se relaciona uno con otro. En fin, uno sale como si hubiera visto como una sucesión como de batallas, obviamente épicas, pero no como con un retrato, pues, de un personaje, pues, a la altura de Napoleón, que ese es lo que siento, ¿no?
Nos saluda el flaco Cachubi, que lo acabo de ver en la Cineteca Nacional. Abrazo, querido flaquito.
Saludos.
Abrazo, querido Enrique. Sí, y quiero ya abonar un poco a lo que estamos platicando, pero también quiero hablar desde el punto de vista del director. Parece ser que eso era lo que estaba buscando, hacia allá iba, dar estas pequeñas viñetas y estos pequeños momentos durante la vida de un personaje en particular y que a partir de ahí nosotros pudiéramos tener una interpretación propia de lo que en realidad era Napoleón o de lo que más bien el director veía de un personaje tan importante como él, ¿no? Entonces, quisiera yo que no satanizar tan al director en este sentido, pero que sí hubiera siquiera un pequeño entendimiento de aquello que es lo que está buscando el director y que si tú ya lo entendiste o si lo tergiversas a la hora de tratar de interpretarlo, pues ya va en ti, ya va en el espectador. Y yo en particular, yo no vi tantas risas, yo no vi tanto humor involuntario. Tal vez fue la hora, pero sí fue un asunto de mucho más serio la recepción de la gente a la película, pero sí vi un momento en que la gente ya estaba un poco cansada. Los mejores momentos eran aquellos de la, por ejemplo, en Rusia, con la nieve, con el General Invierno, antes de, sobre todo en esta batalla que las primeras que gana antes de tomar Moscú, antes de llegar, y la espectacularidad de ver Moscú en llamas. Y ahí es donde veo más atención de la gente, y se pierde un poco de repente con algunas cosas de diálogos o algunos diálogos políticos que en realidad se ve que no le interesan. El aspecto histórico no le está interesando mucho a la gente, y creo que por eso Ridley Scott no le está importando tanto a él el mismo tema. Es, a ver, Napoleón estuvo aquí, hizo esto. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo llegó a esta batalla? ¿Cómo logró derrotar a los austriacos, o en su momento, al principio de la película, cómo logró burlar a los ingleses? Creo y quiero pensar que esta era la interpretación de, a ver, te presento un personaje histórico demasiado importante y tú analízalo y tú velo como tú quieras. A comparación de Gladiador, de en donde sí estoy presentándote a uno de los más grandes villanos de en la historia del cine, ¿no? Y coincide que es el mismo actor, coincide que es el mismo director, pero son películas completamente distintas. Escuché por ahí que Gladiador es la, bueno, que Napoleón es la continuación de Gladiador 2000 años después, pero yo no las veo en un mismo, por supuesto son interpretaciones semi-históricas, no las veo en un mismo contexto, no las veo como un mismo tipo de película. Estoy viendo una interpretación del director de un personaje donde lo aterriza como un ser mucho más humano. No es este grande estratega militar, sino es una persona común y corriente de una pequeña isla, porque ni siquiera es de Francia Central. Es de una pequeña isla que se enamora de una mujer y las cosas que hace por esa mujer. Sí veo deficiencia en la manera de enamorarse de esta mujer, nada más la ve y se enamora de ella. No vemos un desarrollo mucho más importante en cómo se va enamorando de una mujer. Pero y lo otro que también quería, de lo que quería hablar, es de Josefina, el papel de Vanessa Kirby, en donde si en algún momento, y lo escuché a Alejandro Alemán, creo fue el que dijo, si en algún momento a esta película la llaman Josefina, nadie se hubiera enojado, nadie hubiera dicho nada, todos hubiéramos entendido que era la historia de Napoleón vista desde el punto de vista de Josefina, ¿no? En ese sentido, Andrés, ¿tú cómo interpretas el mensaje que estaba dando el propio director sobre este personaje?
Pues mira, yo lo que creo es que efectivamente uno cuando estudia cine, ¿no? Sabes que un personaje ficticio tienes que construirlo, le das sus orígenes, cuáles son sus motivaciones, le presentas un conflicto, lo lucha, llega el clímax y termina la película. Con Napoleón lo que siento es justamente eso, entramos ya directo a la mitad de su vida en una batalla sin ningún contexto más de unos créditos, ¿no? Que estaban diciendo, estamos en 1900 tantos, ahí están en la lucha con franceses, punto, o, bueno, con Inglaterra, están ahí. O sea, te meten demasiado rápido a la historia, luego empiezan, como dices tú, a aparecer escenas del parlamento y todo el mundo gritando. Si tú no hablas bien el inglés, ya te perdiste, ¿no? Porque las letras pasan cada 30 segundos, o sea, no, o sea, alguien común y corriente, de veras, por más que lo quieras decir, así eran las cosas y ser verídicos, tienes que pensar en tu público. Si es que yo fuera director, diría, bueno, que me entiendan qué está pasando, porque son escenas gigantescas de gritos, luego, y él ni siquiera está ahí, ¿no? Porque están pasando a la par de que él está en otro lugar, ¿no? Son escenas que nos van a explicar por qué lo van a llamar para que gane otra guerra, por qué lo van a utilizar para que Francia sea un gran país. O sea, creo que eso es lo que falla, ¿no? Que de repente nos olvidamos que estamos contando la vida de un personaje, ya sea Napoleón o Josefina. Yo tampoco me molestaría, yo también diría que están a la par. O sea, porque ellos dos son los protagonistas de la película. Se podría haber llamado Napoleón y Josefina, y nada más. Y entenderías muchísimo más ¿por qué estás viendo lo que estás viendo? Olvídate de la guerra, olvídate de la política, estás hablando de la vida personal de esta pareja. Y por eso, en tono satírico, digo, es una comedia romántica, porque la verdad es que eso es. O sea, se besan, se matan, se tiran los sartenes y luego se besan otra vez, ¿no? O sea, dices, ¿cómo? O sea, en la misma escena, o sea, se gritan, se pegan, se dan de cachetadas y al siguiente, pero ven para acá, te doy un besito, y ya, dices, ¿cómo? O sea, no, es como si viéramos un Kramer contra Kramer de histórico, luego lo sumas con, no sé, con Perdidos en Seattle, ¿cómo se llamaba esto? ¿Te acuerdas de Tom Hanks? O sea, hay mil cosas que dices, están mezclando muchos estilos en una película que se supone, o por lo menos el póster, se ve histórico, ¿no? Tienes a Napoleón en su caballo blanco en la gran batalla y dices, pues eso, de eso no va la película, solo hasta el final, justamente ya cuando ya va a acabar, vemos esta gran batalla contra Rusia, cómo lo van traicionando, y ya, pero todo lo demás es, regresemos a las fiestas, regresemos a la recámara, regresemos, ¿me está siendo infiel? ¿Soy impotente? ¿Cómo voy a poder tener un hijo? O sea, son...
Infértil, no impotente.
Ah, impotente. Bueno, no, impotente no.
Mira, dice, lo dice un poco Flaco Cachubi. Así como lo cuentan, se me figura como uno de esos programas de historia, de History Channel, de las grandes batallas de la historia, donde solo se centran en el conflicto armado. Sí y no. El asunto es, la película tiene pequeñas viñetas. Es como si viéramos la vida de Napoleón a través de pequeñas ventanas inconexas. Y creo que en eso coincidimos los tres, en que no hay una conexión y por lo tanto no hay un gran desarrollo del personaje. Yo quiero pensar que fue a propósito, ¿no, Rosy?
Pues yo, sostengo lo que digo, que si ahora que veamos la versión completa, creo que podremos tener una opinión como más cercana justamente a todo esto que has planteado, Jaime, ¿no? Si esta era la intención o no de justamente del director, pero lo que estamos viendo en pantalla es eso. Ahora, es una película que tiene muchas virtudes, ¿no? Por ejemplo, una cinematografía excelsa, ¿no? Está detrás el cinefotógrafo polaco Dariusz Wolski, que lo ha acompañado en películas como El Último Duelo, que yo creo que es una gran película a la cual no se habló tanto y que merece justamente como una revisión. También lo acompañó en películas como Prometeo o el, por su lado, Ciudad en Tinieblas. O sea, visualmente la película, bueno, es un portento, sobre todo porque pues hay como una inspiración artística, ¿no? A partir como de todas las pinturas, las obras y representaciones artísticas que se han hecho de Napoleón. Está pues también creo que este director es ya ha demostrado que es sumamente hábil justamente en todas estas secuencias bélicas, ¿no? Este despliegue de extras, este trabajo justamente de confusión de lo que implica pues una guerra, ¿no? Toda esta crueldad, toda esta violencia que se vive en un campo de batallas, esta confusión y todo. Pero de repente hay fragmentos que dicen, bueno, pero ¿cómo llegamos a esto? Por ejemplo, y luego nuevamente hacemos esta referencia entre Gladiador, para explicarlo un poco mejor, porque también muchos han visto Gladiador. No sé si recuerdan que hay una parte, en donde va el personaje de Russell Crowe, el Gladiador, obviamente, entre sus militares, y todos se forman y le muestran su respeto, pero más allá del respeto, pues el afecto que tienen justamente pues a un capitán que está ahí, que los acompaña, que los guía, que sabe de su sufrimiento, de sus necesidades en los campos de batalla, y hay un cariño, ¿no? Y de repente aquí también vamos a ver una secuencia de eso, donde de repente obviamente él llega y les habla a sus militares, pero no vimos toda esta parte de, bueno, pero ¿por qué lo querían tanto? ¿Por qué estaban tan cercanos? ¿Por qué querían defenderlos? ¿Por qué querían dar la vida por él? ¿No? Y te digo, continuamos con que nos faltan justamente como estos espacios, porque pareciera que vamos de la batalla a la alcoba, de la batalla a la alcoba, y de repente ya son demasiadas batallas, y eso sí, bueno, el vestuario, bueno, ni pero, ¿no? Todo este, digamos, estos talentos, ¿no? Y todas estas habilidades técnicas y todas las posibilidades en este sentido del cine están puestas ahí justamente, sobre todo en esta secuencia, ¿no? Y en la recreación, de repente no sabemos si están los decorados que se fusionan como que con los decorados, digamos, reales, con toda esta este arte digital, ¿no? Del que hoy se goza. Entonces, en este aspecto no, la película no tiene un pero de repente sí nos faltan en la narrativa, sobre todo en el desarrollo, en la complejidad de los personajes, hay muchas lagunas. Tan heladas como la de esta batalla de Austerlitz, que es, bueno, espléndida.
Sí, creo que en ese sentido no tenemos ninguna queja de la fotografía y de la cinematografía en general de la película. Andrés, ¿cómo crees que cuando salga en Apple TV la película podremos ver otra historia y tener una mejor conexión con los personajes? ¿Habrá más empatía, habrá más desarrollo o nos quedaremos en lo mismo, nada más que más la batalla dura más y se acabó?
No, yo creo que justamente al tener la versión extendida, que dijeron 4 horas y luego antier algo así empezaron a decir que van a ser 6 horas, ¿no? Entonces de seguro hasta miniserie va a poder ser, ¿no? Y obviamente uno disfruta este tipo de trabajo porque, como decían, los valores técnicos de la película son grandiosos y verla en IMAX es la neta. O sea, verla, esta cosa gigantesca. O sea, Europa tiene muchos lugares hermosos y aquí se explotan a lo máximo, ¿no? Todas las escenas son grandilocuentes, ¿no? Los vestuarios, como decía Rosanina, la música, todo. O sea, vale la pena mejor verla en el cine. Yo lo que escribí en la columna era que sales del cine diciendo, bueno, como me faltó tanto conocer a los personajes, quiero conocerlos más y voy a ir a mi enciclopedia, a mi
ya nadie tiene enciclopedias, Andrés.
A Google, para saber si esto de veras, quién era, cómo fue y qué pasó, ¿no? Porque realmente falta mucho personaje, falta carnita de los personajes, ¿no? O sea, porque si lo hacemos mejor, entonces hacemos un documental muy bonito sobre guerras.
Lo que dice el flaco, pues mejor vemos History Channel a ver grandes batallas de la historia. Pero los momentos más memorables de la película son esos que tiene con Josefina, y ahí no tiene que ver, bueno, o sea, tiene, no es en particular algo bélico, son. Yo recuerdo este momento de, mira, te traigo a mi hijo, que no es tuyo, pero quiero que lo conozcas porque te quiero tanto que quiero compartir este momento de alegría que yo tengo contigo. Rosy.
Sí, fíjate que bueno, un poco recordando como estos momentos que yo creo que se pudieron haber explotado más en el aspecto, pues, del mito o de una construcción visual mucho más memorable. Tienes razón, por ejemplo, esta secuencia en donde van y le pide la espada, ¿no? Un niño, ¿no? La espada del papá que ha muerto en la guerra y se la pide y entonces él le dice, no, es que no te puedo dar un arma, ¿no? Le responde al niño, dice. Pero finalmente, bueno, se le entrega, es decir, tiene este gesto doble, ¿no? Pero de repente, por ejemplo, va a Egipto y está también esta secuencia con la momia, ¿no? Que de repente él intenta como tocarlo y entonces la momia cae del lado izquierdo, ¿no? Es decir, todo este tipo, estos momentos que tendrían que haber tenido, es decir, una razón, ¿no? Es decir, lo que vemos en pantalla siempre, no, después lo vamos a ver conectado más adelante. Es a lo que voy. Cuando hay un desarrollo, digamos, en el argumento, pues, en la historia, ¿no? Es decir, lo que te voy a presentar aquí no es gratuito, tiene que ver con un vínculo posterior, ¿no? Que tiene que ver como respecto a la grandeza, ¿no? Acerca de cómo eran venerados, por ejemplo, en Egipto, pero de repente, bueno, Egipto pasa en dos escenas, ¿no? Y entonces me parece que tampoco le hace como honor, y no es que quiera ver como todo el desarrollo, pero de repente creo que se recrea mucho en ciertas batallas, por ejemplo, la de Austerlitz, y por supuesto en Waterloo, y pero falta como toda esta parte, y no es que uno esté buscando como esta, como pues esta clase de historia en el cine, pero sí tiene que ser como muy clara, sobre todo si yo quiero desmitificar a un personaje de esta talla y que quiero presentar como pues este lado como humano, este lado débil y todo, pero no me puede, me parece que se concentra demasiado como en los problemas íntimos, sobre todo de su relación del erotismo, ¿no? Y de su relación con Josefina. Algo más les quería comentar, pero se me hizo un blanco, entonces le cedo la palabra y ahorita regreso.
Yo quería rápido hablar, tal vez Ridley Scott lo que necesita es dejarle el guión a alguien más, y entonces él centrarse, estoy pensando en obviamente en Blade Runner, donde no es su guión, donde no está basado en ni siquiera en una obra, obviamente no está basado en una obra de él, entonces... no recuerdo si Gladiador él es el guionista, pero aquí tal vez le metió demasiado mano a lo que él quería contar y debió haber confiado mucho más en alguien externo e interpretar ese guión, Andrés.
Pues lo de por sí, bueno, él no tiene el crédito como el guionista, lo tiene David Scarpa. O sea, ¿no? Entonces, eso podría responder un poquito lo tuyo. Lo que estamos viendo es la visión de un director, ¿no? Realmente él no escribió los personajes, sino le está dando la interpretación al libreto, al guión que le entregaron. Y aquí yo creo que, vamos, yo siempre pregunto, me gusta mucho el cine comercial, ¿no? Siento que esta película no es muy comercial, en el sentido de que es muy larga, la gente va a decir ya, por favor, que acabe esto, porque no está realmente contada, como dices tú, con algo que te enganche de estos dos personajes, ¿no? A la hora de los premios Óscares, que de seguro va a tener muchas nominaciones, yo creo que van a nominar más a Vanessa Kirby que a él, ¿no? O sea, y él es el protagónico. O sea, está tan centrado, como lo que dice Rosalina, en los problemas de alcoba, etcétera, que al parecer ella es la protagonista, ¿no? Y Napoleón se interpone en la historia de ella, ¿no? O sea, vemos a ella cómo quiere tener un amante, cómo quiere salir de esta vida de haber estado encarcelada y cómo la rescatan, manda al hijo por la espada, cómo se enamora. Si ves, ¿te acuerdas cómo presentan al personaje? Están en una fiesta, ella está jugando cartas, ella es una socialité tal cual, ¿no? Y creo que eso le va maravilloso a ella, aunque trae obviamente una peluca, porque está... Se ve que es una peluca, pero realmente te plantea un personaje interesante con el que quieres saber más de ella, ¿no? Y a mí como público me hubiera encantado mucho más que sí fuera la historia de ella y no de Napoleón. Digo, ya es otra cosa que tiene que ver, porque la primera escena que vemos a Napoleón, te digo, fue cuando se cae, le estalla un balazo, le mata el caballo, lo tiran y él se trata de parar así muy cómicamente y toma el fuerte, etcétera. Sí, bueno, entonces este no es mi personaje que yo quiero ver, ¿no? Tú dices que lo está desmitificando, pero realmente yo lo que siento es que dices, este es un payaso. O sea, ¿cómo llegó a ser este señor tan querido?
Es que lo que dijiste al principio nos remite a Chespirito con su, ¿no? Entonces, igual, chaparrón.
Ya sé que usaban el sombrero chueco, pero es que de veras, pues, parece esto de risa loca, ¿no? O sea, y hay otros momentos que, haciendo alusión a lo que dice Rosalina, pues sí, trata de verse. ¿Por qué lo querían tanto? Obviamente porque le dio muchas cosas a Francia, ¿no? Pero hay una escena cuando van caminando y él se pone a darle pedazos de pan a sus combatientes, a su ejército, ¿no? Literalmente está la escena y él va repartiendo pan a todos en el camino a la guerra, ¿no? Entonces quizás ahí hay esos detalles que dices que vamos a ver en la versión extendida, van a existir para saber por qué lo amaban, ¿no? Porque pues sí, ahí está, se ve que él... Y lo respetan, y cuando regresa ya exiliado, le dicen, yo soy Napoleón, déjenme pasar, o sea, no le hagan caso a este que me está diciendo que me regrese a mi isla, porque yo soy Napoleón y ustedes saben quién soy yo, me quieren y lo apoyan, ¿no? Y entiendes por qué, que de seguro hay en algún momento una conexión muchísimo más grande con sus ejércitos, ¿no? Porque de ser ese personaje de Chespirito no lo habían seguido, ¿no? La verdad es que no lo hubieran seguido para nada. ¿no? Y hay una escena al final, ¿te acuerdas? Que está con, están los del ejército británico, los niños están ahí como embobados con él, ¿no? Y llega, llega y le dice, ¿y estos qué hacen ahí? Es que lo admiran, señor, lo admiran. No, lo están viendo comer como cerdo, porque lo están viendo, o sea, como está comiendo, él no tiene modales, es una persona que pues, es militar, ¿no? Es lo que sí presenta, ¿no? Y ya, bueno, hay mil y un cositas que se podrían decir de eso, pero bueno, regresando a esto, yo creo que él no escribió el libreto, él es el director, le está dando su look, su vista, y quizá eso influye mucho, ¿no? Que no, aquí no metió manos. Blade Runner yo la amo, y la segunda parte la amo más todavía, ¿no?
Pero, ok, ok.
No, o sea, tiene estos, pero tiene una narrativa, ¿no? Tiene unos personajes entrañables que dices, quiero saber qué les pasa, qué les está buscando. O sea, eso es lo que a mí me falla, ¿no? O sea, no, no me enamoro de los personajes.
Rosy, comentarios finales.
Bueno, sí, ya me acordé de lo que les iba a comentar y tiene que ver justo con el guionista, ¿no? Ridley Scott creo que, bueno, dejar un guion en David, digo, David Scarpa, que bueno, que su filmografía tiene La Última Fortaleza, ¿no? Con Robert Redford, Ultimátum a la Tierra, con Keanu Reeves. Dices, a ver, creo que Napoleón merece, pues tal vez no uno, sino a lo mejor dos o tres guionistas, ¿no? Y como digo, ¿no? Estamos en una época en que tienes todos los recursos para tener esa precisión histórica sin que eso demerite la otra parte, ¿no? Incluso puedes a lo mejor, no, bueno, pero es que yo quiero que se vea esto, tener como tu propia aportación, si tú quieres, de ficción y todo, pues para dar una idea como director. Pero creo que sí, el gran punto débil de esta película, por lo menos en esta versión, es el guión. Otro, sobre todo también en la parte final, a mí creo que fue lo que más me decepcionó, sobre todo, que obviamente al final aparece en esta como relación de todas las bajas que hubo en las batallas napoleónicas, ¿no? Que obviamente iban aumentando el número de pérdidas humanas. Como si, terminar una película con eso, de un personaje así, como decir, ay, bueno, es que Napoleón iba como hacia el fracaso, ¿no? Como líder militar, parece que fuera esa la intención. Y me parece que editorializar, marcar como tu comentario, poniendo o cerrando un personaje con unas cifras como de las pérdidas, porque, bueno, tienes que ver el entorno, quiénes se enfrentaron, el clima, los territorios, los recursos militares, en fin. Depende más que eso, pero es como una, por lo menos fue así como de interpretar, pues miren, todas estas muertes fueron las muertes que provocó Napoleón y siempre iba perdiendo mucho más y mucho más porque pues iba tal vez disminuyendo su capacidad militar. Pareciera que es eso y creo que, porque por eso creo que no nos ofrece como, tal vez como una imagen como de grandeza, tal vez a lo mejor, si quieres, que no va con la grandeza justamente del personaje, eso es lo que quiero apuntar.
Andrés, comentarios finales.
Exactamente, es lo mismo, justamente, antes de que poner esas cifras y vemos la muerte de Napoleón, literalmente es de risa, o sea, como una manzana y me muero, ¡fup! Así sale la pantalla, o sea, dices, ya, se acabó la película, dices, ¿cómo? O sea, así vas a acabar esta película que es épica, ¿no? O sea, dices, por eso digo, o sea, uno sale con estas ganas de decir, bueno, yo quiero saber más de estos personajes, me voy a meter estudiar más y ver otra cosa y suscribirme a Apple Plus para ver la versión extendida.
Ay, bueno, ¿y qué me dices del comentario de las niñas que se acercan? Ay, por favor, ¿no? Que le dice una, pero es que usted no fue el triunfador porque es cultura general, ¿no? O sea, ese término de cultura general, ¿no? Que ellas sabían que en realidad no había ganado una batalla. Es así como de verdad. ¿En serio? Así vamos a acabar esta película.
Y así que bueno, también
puedo entender, ok, de repente él vemos como la espalda a partir de su nuca, toda esta parte sombreada y decir, bueno, pues es la sombra de lo que fue. Podría ser digamos, esta intención y todo. Pero después cerrarlo con lo, como repito, las cifras y el comentario de estas niñas y dices, ay, ay, Dios mío, hay que esperar la versión de 4 horas.
Esperemos la versión de 4 horas. Yo solo quiero decir que si alguien se molestó por los spoilers, pues lo sentimos mucho. En la Wikipedia está todo lo que de lo que hablamos el día de hoy. Y pues se entonces...
Muere, se muere al final.
Se muere al final. ¿Qué creen? Que Napoleón se muere al final. Y pierde
la batalla.
Pierde la batalla. Pierden,
lo destierran y lo mandan a una isla. ¡Oh!
Uf, lo sentimos mucho por los spoilers. Yo les quiero agradecer en esta ocasión que estén aquí conmigo. Agradecemos a Charlie del Ríos, un saludo también a Enrique Figueroa Anaya, al equipo de Cinemanet, y ya saben, los esperamos en la próxima con cine y más cine. Sí lo dije y no me importa. Que les vaya muy
gracias.
Bien. Bye bye.
Gracias a todos, un placer.
Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio.
Cine.
Cine.
Y más cine.